my days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing. You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
Ahí estamos, ahí estamos, en cuerpo y alma, transitando estas noches oceánicas, ¿eh? Nos estás escuchando en toda la República Argentina. Y recién le decía a la doctora Mónica Cuñarro, porque además es fiscal. Fiscal general sos, ¿no? ¿Y qué es ser fiscal general?
Ser fiscal es representar los intereses de la sociedad, representar los intereses de la víctima. Y cuando el área es penal, en algo que uno no puede devolver, que es un hijo muerto o las peores barbaridades que el ser humano pueda cometer.
¿Qué cosa es estar de los dos lados de la mesa? Porque, digo, vos no sos la victimaria, vos no sos la asesina ni el que vende la sustancia, pero tenés que saber de qué se trata. De alguna manera vos sos la víctima resucitada en tu voz. Es enorme eso.
Bueno, es que lo primero es tener empatía con la víctima y agradecer que la víctima confíe en uno.
Claro, tal cual.
Eso tal me cual. Parece que es fundamental dentro del rol. Y nunca deshumanizarse.
¿Qué es ser derecho o torcido? Nunca entendí eso. ¿Qué es ser derecho o torcido?
No sé.
Pues digo, facultad de derecho. Todos tenemos derecho, ya lo sabemos. Más o menos. Algunos lo saben más o menos. Pero hay otros que le arrebatan el derecho a los otros. Sin incluso darle tiempo para decir, mirá que vas a tener un rato de derecho.
No sé, yo me quedo con el tema de... Cuando pienso en el derecho, pienso en las palabras del Papa Francisco.
Ah, mira.
En el 2019, cuando él hace toda una interpelación a los que estamos dentro de la Administración de Justicia... Y habla del rol que tiene la justicia dentro del orden social y de que esa falta de justicia no se transforme ni en un idealismo puro que acerque a la falta de virtud, ni tampoco en una muralla, como si fuese la puerta de Kafka, el cuento de Kafka, que no se pueda atravesar. Me parece que esas palabras así tan, tan sencillas y ecuménicas son un poco coincidas.
¿Cuándo encontraste que tenías que defender a alguien o defender valores?
De chica.
¿Estabas en el cole?
Sí, claro, voy al colegio de jardín de infantes.
¿Y siempre estabas convencida de que todo tiene que ser un poco más justo?
Sí, y así actuaba.
¿Y así actuaba? Mirá,
sí, así mirá, actuaba. Mirá qué bueno. Bueno, eso es lo que dicen las maestras y las profesoras y algunas amigas del secundario, que digamos que siempre fui igual. Cuando dije que quería ser abogada, ingresar al poder judicial, no cayó muy bien en mi familia.
¿Por qué? ¿Papá qué hacía?
Mi papá era lo que hoy sería un CEO de una empresa que se llamaba Segba, era gerente general.
Claro. Hubo un país donde las empresas no eran, qué sé yo, privatizadas.
Claro, gerente general y...
¿Cómo? ¿De quién estamos
y es
hablando?
Este, analista de sistemas. Y mi mamá era ama de casa.
¿El nombre de...?
José Luis.
¿Y la mamá?
Nélida.
¿Y todo eso pasó en qué barrio?
Todo eso pasó en la provincia de Buenos Aires, en el barrio de Quilmes.
Quilmes. Para aquellos que nos están escuchando, Quilmes está al sur de la capital federal.
Sí.
Estabas y tenías el río cerca.
Sí, no se iba mucho en esa época. Ah, o sea, no. Había mucha vida barrial, de club, y el colegio, católico que pertenecía al Obispado de Novak, era muy contenedor con tareas todo el tiempo.
Bueno, ahí estás mencionando, no hace mucho, en un mano a mano con alguien también muy democrático y representativo como los ojos, yo recordaba a Condri, ahí está, ya con Rubén Dri. Recordábamos aquellos obispos valientes de la noche más oscura del proceso, de Nevares, Gesaine, Novak.
Yo no tenía, digamos, total dimensión de lo que era el obispo Novak, digamos. Después uno va como creciendo, ingresa a la universidad. Yo cuando ingreso ya a la universidad, en una parte ya es, digamos, la época del regreso a la democracia. Qué bueno. Y uno va mirando para atrás y valora a obispos como Novak o actitudes de mi familia con respecto a ese momento, además de las propias lecturas y qué sé yo.
Bueno, estamos ahí en los 40 años de democracia, que es poco y nada, pero es una enorme construcción. ¿Desde dónde te plantas para verlo, repasarlo?
Bueno, lo primero que siento es que no hay que olvidar que son 40 años de un momento de la historia argentina que tuvo la peor oscuridad, si era posible, el peor grado de desintegración y pulverización del Estado de Derecho, con muchas víctimas desaparecidas y todo lo que conocemos, esa vuelta a la democracia de la mano de Alfonsín, yo creo que por muchas cosas no pudo, pero de la mano de Carlos Nino sí tenía claro que...
Qué bueno recordarlo.
Había que reformar el Poder Judicial, que era muy importante reformar el Poder Judicial por el rol que dentro de la democracia tiene el sistema de administración de justicia. Y el segundo punto es, creó una comisión en algo así que él tenía en la cabeza, que tenía que ver con los mercados ilegales. En aquel momento algo...
Ah, mira.
Como de ninguna ingenuidad, claro. Porque sí se advertía que todo lo que tenía que ver con los mercados ilegales que hoy conocemos, armas, drogas, tráfico de personas y otro tipo de delitos, eran importantes. Por distintas circunstancias, que ya todos conocemos, no pudo terminar su gobierno. Y ese proyecto de reforma a todo el sistema de justicia, jueces, defensores, fiscales, en la parte de gestión, en la parte de salir del oscuro a la parte transparente, dividir el rol del juez, del rol del fiscal, que llevó adelante el doctor Julio Mayer, tenía el apoyo de la oposición del peronismo y parte del radicalismo vota en contra. Y bueno, hoy nos preguntamos a 40 años y la comisión se disolvió y no se pudo avanzar en la segunda etapa, y hoy nos preguntamos, cuando la gente no tiene confianza en la justicia, yo diría que la gente, con razón o sin razón, ¿no? Como sea, no tiene confianza en la justicia porque la no penal le tarda años en resolver una cuota de alimentos, un despido, una pensión, un accidente, y además es llena de papeleo, oscura, intrincada, laberíntica. Bueno, y la otra pérdida de confianza de la gente es en la política, es decir, en la política y en la justicia. La política porque fue desplazada en gran parte por los medios masivos de comunicación, cosa que no es de mi campo, y el tema de la justicia por muchas cosas que conocemos y que la gente siente que no funcionan como debieran funcionar.
Ella es la doctora Mónica Cuñarro, nos ayuda a pensar en voz alta. Digo, en esto del corrimiento de los poderes, más allá de todo el planteo hoy por hoy de este juicio político que se pide a través de la Cámara de Diputados, más allá de algunos miembros de la Corte cuestionadísimos, primero porque fueron designados por decreto y qué sé yo. Digo, la reforma judicial que siempre se quedó a mitad de camino, que bueno, lo recuerdo lo de Nino, bueno, también hubo una mesa judicial oprobiosa y un fulano que dice que está refugiado porque lo persiguen, pero con idas y vueltas para hacer negocios con la justicia, o con, gracias a la justicia, hacer negocios.
Sí, que está, digamos, hay que reflexionar a ese primer intento de regreso a la democracia. Hay una yo creo que hay una parte anterior que no hay que olvidar históricamente, que tiene que ver con el derrocamiento y la prisión de Hipólito Yrigoyen, una corte, un sistema de justicia, porque no había división de ministerios públicos, que legalizan el decreto del golpe de Estado a Hipólito Yrigoyen.
Es fundacional eso.
Digo que sí, es importante, aunque sea la década del 30. Luego detienen y privan de la libertad a su abogado particular para que no pueda ejercer su defensa. La tuvo que hacer mientras estaba detenido, el abogado personal, por las causas que tenía Hipólito Yrigoyen. Creo que luego volvemos al 76 y de nuevo tenemos un poder judicial que no quiere hacer una revisión de qué pasó con los decretos de la dictadura militar, y que tuvo múltiples avances y retrocesos con los juicios de lesa humanidad. Un tercer momento que para mí es el intento de colonización absoluta de la justicia federal, pero absoluto intento de colonización de gran parte de la justicia federal, en el que el sistema de justicia funciona o politizando la justicia, o la justicia politiza las causas. Sería como lo que estamos viendo ahora. Y, en definitiva, un sistema que estoy absolutamente segura que tiene que ser reformulado, aggiornando lo de Mayer, o aggiornando. A mí, por ejemplo, me hace bien, escuché a la vicepresidenta hablar por primera vez de temas como seguridad y narcotráfico, porque ella creó una comisión que yo integré con especialistas, no solamente en el campo del derecho penal, porque si el fenómeno ya era complejo cuando lo vio Alfonsín en el regreso a la democracia, ni hablar ahora, con otros elementos nuevos de los que podemos hablar todo el día, pero... Y además, no quiero ser autorreferencial, pero ya en el 2008, 2009, 2010, 2011 decíamos y alertábamos sobre el avance de la violencia, cómo se debían asegurar algunos controles en algunos temas de oferta y demanda, qué pasaba en el campo de la salud, qué pasaba con el tema de los consumos. Es decir, digamos, no quiero ser autorreferencial, pero digo, me canso de decirlo desde el 2008.
A nosotros no nos cansa escucharte. Vamos a hacer una pausa por estas cosas para compartir y ya volvemos con Mónica Cuñarro, entre otras cosas fiscal. Vamos.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, We've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Was just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the
night. Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma.
For you I cry, for you, dear only, I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul.
¿Le gusta la música?
Muchísimo,
la rock,
claro. Muchísimo.
Hasta ahora elegimos como para ir acomodando un poco el alma. El cuerpo, qué sé yo.
Y todo tipo de música.
Ahí te referías a tus trabajos de hace muchos años, cuando hacías relevamiento de campo y en delitos complejos te ocupaste y te hiciste cargo como fiscal, denunciaste con todo el coraje y el compromiso. Ahí vemos cómo Santa Fe, Rosario, naturalmente, está desprotegido. ¿No? Que falta el juez federal, que falta el fiscal. Es todo un lío. Y de pronto es tierra de nadie.
Son temas que nadie quiere abordar.
¿Por porque no, tienen miedo. Porque están sobornados, porque hay corrupción.
No, múltiples factores. Son temas que nadie quiere abordar ni debatir, en primer lugar, porque si uno habla del tema del narcotráfico, se expone al escrache mediático. Por falta de conocimientos académicos, falta de conocimientos políticos, gran falta de conocimientos en materia de políticas públicas, falta de conocimientos en materia de gestión, porque participan, porque son parte del negocio megamillonario, encubren u omiten. Entonces solamente se toca cuando salta el escándalo porque hay balas en el supermercado de los suegros de Messi, y ahí ya, digamos, como se arma una cosa estrepitosa, salen a hacer show político, producto de un año electoral, a tocar el tema. Cuando esto pase, todo el mundo se vuelve a olvidar.
¿Otra vez? ¿Vos crees que se va a ir a dormir esto?
Sí, te estoy segura, porque es lo que he visto en los últimos 20 años.
Yo digo, hay manipulación en temas, es decir, uno se dedica todo el tiempo a noticias y esas cosas. La manipulación, claro, si un pibe de 11 años queda en medio de unas balas y el pibe no está más, algo pasó. Claro que las balas al supermercado del suegro de Messi rebotó en todos los medios internacionales. Entonces el que tiene que tocar el botón dice, che, mirá que Rosario salió en todos lados. ¿Y vos crees que va a ser ocasional y circunstancial?
Bueno, Rosario es muy particular porque...
¿Por qué es tierra de nadie?
Primero no es una situación nueva, es una situación que ellos tienen hace 20 años, con la sumatoria de responsabilidades. Tiene particularidades porque, digamos, nosotros medimos el nivel de criminalidad en base a las muertes, los homicidios. Ellos tienen tasas, que son las tasas más altas de la República Argentina, circunscripto a no más de 12 kilómetros dentro de Rosario, a un territorio muy pequeño, porque no es lo mismo Rosario que Santa Fe. Claro. Igual, esto, el tener la cantidad de homicidios que tienen, de niños, de gente inocente y de gente además muy, muy vulnerable. Si uno le dice a un rosarino, mira, hay más muertos en Montevideo en el mismo periodo o más muertes en Chicago, no quita que uno no tenga empatía, digamos, con todas esas víctimas.
Tal cual.
Ahora, por el otro lado, el fenómeno es particular porque no hay otro ejemplo en toda la Argentina en la cual los fiscales hayan subido a las organizaciones delictivas de altos jefes policiales involucrados, altos jefes políticos relacionados con el juego.
Tuvo que voltear 4 ministros de seguridad. 4.
Juego ilegal, financieras.
Claro.
Concesionarias.
Claro. Constructoras.
Constructoras. Claro. Fideicomisos que fueron develadas en juicios. Es decir, es un sector social al que no se llegan las investigaciones por múltiples razones. Miembros fiscales presos por estar involucrados también. Entonces, por un lado, las víctimas con las que uno se solidariza. Por el otro lado, un ejemplo. Cómo han trabajado estos fiscales o fiscales como Walter Rodríguez en la parte norte de Santa Fe, que han llegado a descubrir que tal organización tiene 40 sociedades de acción simplificada, que estas sociedades fueron y aparecieron y florecieron después del 2015.
Claro, ¿de qué estamos hablando?
Es decir, para que el que no entiende, digamos, es el lavado de dinero, porque la plata del narco o del comercio de drogas no vuelve a los barrios populares, no, a los barrios de emergencia, ni a las cárceles, sino que vuelve a las inmobiliarias y todo ese sistema de lavado.
Al banco.
Por supuesto, es el sector empresarial, digamos, por eso lo destaco, pero además por eso han sufrido ellos la cantidad de balaceras que han sufrido los edificios judiciales. Y después la justicia federal allá, el desempeño no. Porque esto es el desempeño de la justicia provincial y algún que otro caso aislado de algún que otro fiscal federal. Pero en general no ha sido bueno por múltiples motivos. Entre otros, por las vacantes, por la falta de recursos tecnológicos, la falta de capacitación, la falta de investigación, digamos, el error en la parte de investigación preliminar. De decisión política de la Corte, que en definitiva es la cabeza del Poder Judicial.
Decime una cosa, ¿cuándo tuviste miedo?
¿Cuándo tuve miedo?
Sí, dedicándote a esto, naturalmente.
No, bueno, amenazas tuve un montón, porque tuve así de causas con comisarios, qué sé yo, bueno, ambulancia.
¿Una amenaza qué es? ¿Te mato?
Sí, claro, te mato, y saber que, por ejemplo, alguien tiene una ficha con donde uno vive, qué es lo que hace, y ponen fortalezas y ponen debilidad, que yo, y pusieron debilidad mis hijos. Pero no lo quiero minimizar, pero
no lo quiero minimizar.
Lo que digo es que si en algún momento hubiese tenido miedo, tengo que estar decidida de la mano a cambiar de trabajo. Entonces, es como, qué sé yo, para mí es lo mismo que el que conduce un avión. No sé, el que conduce un avión, que es comandante, su tarea primordial es que el avión despegue y aterrice como corresponde para que los pasajeros lleguen bien. El que conduce un colectivo, su principal tarea es que la gente que va en el colectivo se siente y llegue segura a donde debe llegar. Es eso, lo que lo hago es con herramientas distintas, el derecho penal, el derecho procesal, las técnicas de investigación, pero mi tarea es que ese proceso llegue de la mejor manera posible a la instancia de una posible condena.
Cuando te recibiste, ¿fue tu familia a aplaudirte, a darte el título?
No. Elegí a uno de mis profesores, que después fue mi jefe, que era el doctor Horacio Catani, presidente de la Cámara Federal. Porque pueden dar el título solamente los docentes que están en el acto o docentes que uno haya tenido y pide especialmente porque ese docente impactó, en nuestro caso nos despertó vocación a muchos por el derecho penal, y bueno, nos dio el título él a varios, como el doctor Arlañán también.
La semana anterior hice un mano a mano con León Arlañán a propósito del 24 de marzo y la película. Más, le pregunté si le gustaba cómo se lo había caracterizado el querido actor. ¿Viste la película en 1985?
Sí, por supuesto.
¿Y qué te pareció? ¿Te aproxima a esos días, a lo que vivimos?
Bueno, yo el juicio lo veía porque, digamos, lo veía porque estaba en la sala de Talcahuano 550, donde funcionaba la Cámara Federal.
Claro.
Entonces, bueno, quien conocía a alguien de la Cámara...
Te daba la...
Claro, nos matábamos por la entrada para ver lo que era el juicio oral. O sea que a todos... Y conocí a gente, digamos, de la Fiscalía, que eran... chicos que trabajaban, porque no había mucha gente que quisiera trabajar. Digamos, ahí ya
era como un emblema,
un personaje que apenas aparece en la película y que es maravilloso, que es Omigliana, que era el prosecretario de la Fiscalía.
Tal cual.
Nosotros íbamos al archivo y le pedíamos al del archivo, por favor, si nos dejaba ver lo que Omigliana escribía, que en aquel momento escribía la máquina y no se podía equivocar, porque tenía una pluma, sí, es decir, para nosotros no había duda, cuando se lee el alegato de Estrasera hay una parte que cuando uno está acostumbrado a leer, que es Somigliana, que lo escribió, adjetivos, estilo para escribir, cuando escribió El Oficial Primero y obras de teatro, digamos, y bueno,
enorme personaje
su hijo, ¿no? Que estuviese y fuera parte del equipo de antropología forense tan destacado a nivel mundial y que tanto trabajo de excelencia haya hecho. Y bueno, el doctor Arlañán, obviamente que también lo conozco porque yo trabajé cuando él fue ministro de Justicia un periodo...
Ah, qué bueno.
Sí, un periodo en...
¿En la provincia de Buenos Aires estamos hablando?
No, era ministro de Justicia a nivel nacional.
Justicia, después fue ministro de Seguridad.
Yo era joven.
Qué bueno. Eso no sabía de tu vida. Qué bueno.
Recuerdo algo que demuestra, digamos, ¿no? Cuando uno va pasando el tiempo, la grandeza. Creo que habían secuestrado a el hijo de un dirigente gremial, sindical, si mal no recuerdo, de apellido Ibáñez,
claro.
De Mar del Plata.
Y lo mataron. Adentro del auto.
Entonces el presidente de ese momento pide...
Era sindicato petrolero.
Exacto. El presidente Menem pide un proyecto de ley que justificara la pena de muerte para los secuestros extorsivos que culminaban con la muerte. Entonces, bueno, Arlañán era ministro, delega para empezar a revisar si teóricamente se podía hacer, no se podía hacer, digamos, legislativamente. Y yo me acuerdo de estar durante una semana mirando todo con la parte del equipo, todos éramos muy jóvenes, y me voy y me pongo a llorar. Me pongo a llorar, vuelvo, escribo en una computadora mi renuncia. Entonces le pido a él una entrevista, sí, le pido que me...
¿A León?
Sí, sí.
Mira.
Entonces, bueno, obviamente, o sea, uno tiene que esperar porque, bueno, es un ministro. Y entonces le digo que yo no puedo, siendo abogada formada en la Facultad de Derecho y con las convicciones que tengo, justificar la pena de muerte. No le puedo encontrar, no, y que me parecía ético renunciar. Entonces me mira y me dice, ¿renunciar a qué? A mi cargo de asesora en política criminal. No, me dice, acá no renuncia a nadie. Además, ese anteproyecto de acá no va a salir. No voy a ser yo el que mande esto. Anda y seguí trabajando.
Te di un beso en el alma. Qué bueno. Decime, recién hablábamos de la política y el tema este de Lowfer y qué sé yo, donde la mentira multimediática se reinvierte la... las imputaciones y las causas. ¿Qué opinas de eso, sobre todo donde la política se mete?
Bueno, era un poco lo que antes decíamos, ¿no? Que el momento por el que se atraviesa tiene que ver para mí con colonización de gran parte del sistema de justicia.
¿Colonización?
Sí, colonización. Porque esto va, así como la política ha perdido la capacidad de resolver las demandas de las personas y se ha ido debilitando y por eso aparecen esos partidos cuasi mediáticos, digamos, uno ve también en la justicia que producto de parte de esa colonización ha terminado judicializando la política y la política judicializando la justicia. Y por eso estos fenómenos tienen que alertar, porque en definitiva las instituciones se debilitan, y si las instituciones se debilitan, no está bueno.
Hace unas semanas, qué sé yo, expresidentes, Correa, Mujica, Evo, el Zapatero, Rodríguez Zapatero, no solamente condenando el intento de asesinato a Cristina, sino contando a cada uno su experiencia. Evo, el golpe, lo de Dilma una vez más, Correa, que tuvo que salir corriendo. ¿Tenés opinión sobre todo eso?
Sí, tiene que ver con lo mismo.
Tiene que ver con lo mismo.
No podemos estar sin reforma de la fuerza de seguridad desde la década del 70. Es decir, salvo la policía de seguridad aeroportuaria, la normativa y el funcionamiento de la fuerza de seguridad, sean provinciales,
¿qué debiera cambiar,
o sean
para que yo
federales,
comprender?
Tienen esa misma lógica. Cuando la lógica del delito no es la misma y las fuerzas no funcionan igual. Lo mismo pasa con el sistema judicial. O sea, volvemos a lo anterior. Mayer, radicalismo después, le vota en contra. Leon Arslanian hace una ley que ha quedado, digamos, de que una partecita se haga sistema acusatorio, pero tuvo que luchar contra viento marea y quedó parcializado. Es decir, el camino, digamos, va por ahí. Evidentemente va por esto, para fortificar la confianza y fortificar la institucionalidad. Si uno ve que los golpes de Estado no son como antes, pero, digamos, ha visto que la misma justicia que encierra a Lula luego dice que es todo nulo el proceso y que en realidad los fiscales que fueron parte de ese proceso terminaron con pedidos de detenciones y procesos penales, y uno ve lo que ha pasado en Bolivia con el golpe de Estado, ahí sí lo hemos visto, uno ve lo que ha pasado en Ecuador, la situación de Perú, en fin, de tantos países. Es obvio que fuerzas de seguridad y poder judicial son un tema, y por el otro lado que hay cosas de la democracia que no deben tocarse. Ley de Seguridad Interior, Ley de Defensa Nacional, para no quebrar la democracia y dejarnos llenar la cabeza de pajaritos y militarizar el país.
¡Qué bueno! La fiscal Mónica Cuñarro. Vamos y venimos.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness. Hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile. The time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile if you just smile.
Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul.
I spent my days in a hunger and wondering why.
Bueno, ahí está Anthony Bennett y la Amy Winehouse. Y cuando se cantan y se miran, qué bueno, ¿no? Qué bueno. Si ahí no hay cuerpo y alma, ¿en qué estamos hablando?
Lo que le costó a Tony Bennett convencerla para que cantara con él.
Sí.
Ella no quería, él lo cuenta en el documental.
Qué bueno que lo celebre.
Qué gran personaje Tony Bennett, pacifista. Y ella dice, yo no estoy a tu altura, no puedo. O sea, lo que.
Qué linda.
No, es una cosa increíble. El encuentro entre ellos dos hasta que logran cantar juntos en esos duetos que tiene, sí. Es una de las cosas más hermosas.
¿Y te gusta mucho la música y esas cosas? Sí.
Muchísimo, mi familia era muy, muy musical. Entonces,
en
desde
casa
chico,
había música.
Música clásica, tango, clásica y tango que tienen puntos en común.
¿Y podés trabajar con música que te acompañe? Sí.
Muchísimo. Muchísimo. Sí, muchísimo. Pero y además cantaba y estaba en los coros del colegio.
Muy
sí. Sí, he estudiado un tiempo como hobby.
Decime en esto de la justicia, el cuerpo y el alma. ¿Cuándo se decidió que aquel que incumple la ley hay que guardarlo? Hay que encerrarlo. ¿Cuándo se decidió eso?
Eso se decidió en la Revolución Francesa. Porque antes la justicia era por mano propia.
Se terminó.
Y paga un poco. El sistema fue la división de poderes, Montesquieu, y un poder para.
Es decir, el que no incumple se lo guarda.
Bueno, el que incumple se guarda tampoco es tan automático. El que incumple y comete algo grave debe cumplir un periodo de tiempo privado de su libertad. ¿Por qué? Sí. Porque el tiempo era algo valioso en términos monetarios.
Uy, enséñame un poco más, a ver cómo es eso.
Claro, ¿por qué privar de la libertad a alguien?
Sí.
¿Cuál es la función de la pena?
¿Por qué?
Bueno, porque el periodo de tiempo valía, ¿por qué? Porque habíamos pasado por la revolución industrial, y la revolución industrial medía el tiempo del trabajo en horas, y a partir de ahí el tiempo empezó a tener valor. Antes era, me levanto a trabajar cuando sale el sol, o me voy a dormir cuando no hay sol.
Sí. Me quedo pensando un poquito. Y yo digo, y hoy los lugares donde se guarda a aquellos que incumplen, están desbordados en la Argentina.
Las cárceles provinciales, acá el sistema es mixto, digamos, hay sistemas provinciales y sistema federal. Los sistemas provinciales están desbordados y el sistema federal, y si no me equivoco, hay 11.000, que es una cifra muy alta, pero fundamentalmente donde están los desbordes son las justicias provinciales por los delitos, digamos, criminales comunes, que son los que tienen las cárceles llenas.
Yo no quiero las cárceles de Bukele, ese del tipo del Salvador.
Lo que pasa es que de seguir con esta escala, en las cárceles provinciales vamos a tener problemas internacionales serios que terminan como ha terminado la provincia de Buenos Aires sancionada, la de Mendoza, es decir, muchos... Sí. Sí, por supuesto, y esto significa dinero, y es un dinero que la gente debe pagar con sus impuestos por las sanciones.
Pero digo, en Estados Unidos las cárceles son privadas.
Ellos tienen un sistema de cárceles bastante complejo, tiene muchísima saturación.
Es un negocio también.
Por supuesto, es un gran negocio.
Es
por
un
eso,
gran negocio.
Por supuesto, por eso cada estado tiene cárceles, porque se pagan y hay estados completos que viven del tema de la cárcel, el que hace la viandita, el que hace los trajecitos, el que, qué sé yo, el que hace la reja, todo eso, sí, sí.
¿Y cuál sería, no sé, qué es un hombre bueno, un hombre malo? ¿Qué es alguien bueno y alguien malo?
Eso lo tiene que responder yo, la filosofía. Yo, con mis pocos conocimientos...
Pero digo, uno se limita solamente a lo que está escrito. Digo, los códigos.
Claro.
Sí, digo, hay un código civil. ¿Qué
sé yo? Sí, sí, sí.
Alguien levanta una pared donde no tiene que levantar.
Bueno, pero el código penal no determina la ética moral de la gente. Yo no me puedo meter en la ética. Yo no me puedo meter en la ética y moral.
A ver, ¿dónde me planto para pensar eso?
No, bueno, si una persona, no sé, comete un homicidio y yo tengo elementos de prueba, a mí no me importa si esa persona es... profesa tal religión o no.
Ah, claro. Sí,
o cree
sé.
En tal
era,
o no.
El bueno, que ayudaba al colegio del barrio.
No, tengo que ver los elementos de prueba que tengo,
sí.
Qué bien jurídico afectó, en este caso es el más importante, que es la vida de otro,
claro.
Al quitarla, y en función a eso tratar de llevar las pruebas para lograr una condena justa que sí. Debe ir de 8 a 25 años de prisión.
Decime, estamos hablando con la fiscal Mónica Cuñaro, ¿cuál fue el hecho o el delito más difícil, no de resolver, porque hay una investigación en el medio, que te costó más firmar, bueno, voy por acá? ¿Cuál fue la cosa más loca? Loca digo porque no te entra en el raciocinio que alguien pueda cometer semejantes cosas. ¿Cuál fue
y tengo que
te haya tocado?
No, tengo que pensar, por ese lado...
Ah, yo estaba leyendo, vos tuviste... Cubriendo, trabajando sobre un tipo que hizo abuso sexual y después mató a una muchacha que tenía retraso madurativo, ¿puede ser? ¿No?
Sí, ella tenía retraso.
Diego Nahuel Quintanilla, ¿puede ser?
Sí, ella tiene retraso.
¿Y que la abusó?
Retraso
y la mató?
Mental y su madre también.
Uy, uy, uy.
Ambos. No, lo que hizo fue.
¿La abusó?
La chica tiene una edad mental de
infantil.
12 años. Esta persona le hizo creer que era un ex compañero de su colegio. La madre, que tiene un problema también...
Madurativo.
Madurativo, pero inferior al de la hija. Es decir, habla, por ejemplo, la hija no. Habla muy poco.
¿Qué cosa en esto de prestar testimonio?
Sí, prestaron
porque
testimonios.
Porque no la tenía frente a vos y preguntaba.
Ambas.
¿Qué pasó?
Y, entonces, y la madre pidió, ¿viste? Se hizo pasar por un compañero y la madre le dijo, bueno, está bien, pero va a ser al mediodía, vamos a comer en casa. El tío les mandó el postre, que venga él con la madre, pensando que se trataba de un compañero de colegio con un chico. Bueno, cayeron tres personas, lo que hicieron fue aberrante. Y de ahí se fueron y, bueno, logramos determinar quiénes eran, elevarla a juicio y encontrarlo con muy buen trabajo policial, por cierto, claro. La Policía Federal Argentina, hay buenos policías. Ese fue un caso de tantos así, bueno, como que son terribles, pero que yo diga, bueno, mis años de
digo
justicia,
vos,
Valen.
Frente a vos estaba la mamá y la hija, y en su balbuceante decir te cuentan. Y cuando lo encuentran al fulano, vos también lo indagás. Uno mira a los ojos y escuchás cómo construís la historia. Porque esto no es una película, es la verdad de la vida.
Es con el oficio. O sea, cómo se construye la historia es con el oficio. Escuchando primero a la víctima, creyéndole a la víctima, se ven si los elementos de prueba acompañan el relato de la víctima y con otro tipo de elementos de prueba. Y bueno, ese señor se sienta frente a un juez, tiene derecho de defensa, tiene derecho a negarse, tiene derecho a mentir. Y yo tengo que hacer mi tarea, que es lograr un procesamiento. Igual, digamos, para mí, por ejemplo, estos casos que por ahí no le importan a la mayoría porque son con víctimas muy, muy vulnerables o muy débiles.
Claro, muy débiles.
A mi equipo, porque no soy yo sola, le produce absoluto compromiso, vocación y empatía.
Ah, mira, qué bueno eso.
Pero a mí, por ejemplo, el día que yo pude llevar adelante la investigación del caso de Walter Gulacio y
claro,
y se derogaba el memo 40 por el cual a los
claro,
menores se los podía detener
claro,
por no llevar
vos, claro.
Sí, fue mío. Por no portar documentos, por caminar por la calle, o sea, privaron de la libertad 370 menores, para mí ese caso,
claro.
El descubrimiento de la banda de Marcos con casi una docena de muertos por la ciudad más rica del país, que no tiene ni soja, ni vacas, ni nada, pero bueno, tenía una industria de narcotráfico internacional y, bueno, Bulacio, por el tema de la institucionalidad y la violencia institucional, que eso significó para un montón de menores, ¿no? Y el resultado de la derogación de un montón de cuestiones relacionadas con detención de menores que estaba vigente desde el momento de la dictadura y no se había derogado. El otro caso, porque uno mira el narcotráfico y le parece que es algo que está lejos, pero hay componentes de deserción escolar, violencia intrafamiliar, extrafamiliar, hablo de Cava, ya no de Rosario, barrios violentos, desorganización barrial, chicos que vienen de dos o tres generaciones de no encontrar trabajo y que son tomados como manos de obra de los narcos, y por supuesto esos jóvenes van a terminar muertos, adictos o en la cárcel, porque en esto hay una selección. Me parece que sin dudas, como dicen los curas de Opción por los Pobres, los curas villeros, los clubes de barrio que dan...
Lo dijo acá don Paco Olivera.
Claro, que dan respuesta que no da el Estado, porque en definitiva me parece un tema tan actual como cuando yo hablaba del 2008 en adelante, más vigente, pero sí, no hay, y en esto soy inocente, un compromiso de las fuerzas políticas más allá de un año electoral para hacer programaciones que dividan, para cumplir con Naciones Unidas, que no estamos cumpliendo. El
no
tema de la demanda, no, demanda, el tema del consumo, la prevención, es decir, todos los aspectos relacionados con la salud, el desarrollo, la educación, la prevención del consumo, y dejar... de creer que todo esto en manos de fiscales, jueces,
no.
Policía. Y no, el fenómeno es demasiado complejo.
A veces pienso, ¿por qué no se llega al final? Por ejemplo, grandes casos de la Argentina, que la voladura de la AMIA, que la voladura de acá, que la tragedia de Once, que el APA cayó. No se llega hasta el final. ¿Por qué no se llega hasta el final?
Bueno, en el caso de Lapa terminó, si mal no recuerdo, con una prescripción, ¿no?
Y el fulano después se terminó matando en su avioncito y cayéndose en el country, el Deutsche, ¿te acuerdas?
En el otro caso que mencionaba...
No, digo, tragedia de Once, o... Bueno, ¿cómo se llamaba el boliche donde murieron tantos pibes? Cromañón.
Cromañón.
lo otro terminó, qué sé yo. Pero la sociedad...
Cromañón terminó con una condena. Esas, y condena a funcionarios públicos.
¿Sirven de ejemplo para que no vuelvan a pasar algunas cosas? Son ejemplares, son ejemplificadores.
Si no se reforma el tema de la justicia, a ver, y es un problema de la política y del que la política se tiene que hacer cargo, porque no es modifico una norma o una estructura.
¿Vos querés entrar en la política para hacer
no,
eso,
no, no me interesa. Pero
sí
me.
Sí.
No. Pero digamos, si no se le da la seriedad que tiene todo el tema de gestión judicial, más allá del cambio de normas, gestión judicial, sí, claro, recursos tecnológicos, este sistema al que, insisto, reitero, por algo Mayer no pudo Arlañán, ¿qué pasa que no podemos tener un sistema acusatorio donde se divide la función jurisdiccional de la función de un juez, audiencias públicas, que la gente vea qué es lo que pasa con los delitos en todas las audiencias, que se transmite como se transmite en las sesiones de diputados? Es decir, hay algo que evidentemente toca con la estructura del poder por el cual se sigue con el mismo sistema, como decía hace un rato, de la década del 70.
Ahí me quedan 2-3 minutos finales. Decime, ¿qué es el poder? Porque si en definitiva todas las coordenadas me llevan a la palabra poder, ¿qué es el poder?
El poder existió, existe,
es el
existirá.
Que tiene plata, es el que toca los botones, es el que es elegido y tiene liderazgo. ¿Qué es el poder?
El poder existió, existe, existirá. Depende de la mirada que uno tenga, digamos, sobre el poder. Lo que sí está claro es que, por lo menos en mi campo, no todos van a estar de acuerdo conmigo, obviamente, y está muy bien. Hay una selección, no es lo mismo la persona que tiene buenos estudios jurídicos, un gran patrimonio, si tiene que ir a la justicia civil, comercial, ¿por qué no? Porque tiene buenos recursos, buen asesoramiento, etcétera, al más débil. En mi caso, por mi formación y por mis ideas, yo creo que una justicia que no le sirve al débil no le sirve a nadie.
Mirá qué final, y lo subrayó Mónica Cuñarro, abogada y fiscal. Bueno, buena vida para vos.
Igualmente para vos.
Ahí estamos, nos reencontramos en cuerpo y alma.
My funny Valentine, sweet comic Valentine. You make me smile with my heart. Your looks are laughable, unphotographable, yet you're my favorite work of art. Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open it to speak, are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me.
En Bonn, Body and Soul.